Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos en este jueves 24 de marzo. Les vamos a comentar varios asuntos en esta tarde. A la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con Elisa Celis. Ella es integrante o representante del Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria acá en Jalisco, pero es un movimiento nacional que está impulsando legislaciones para frenar esta muy terrible forma de violencia machista, la violencia vicaria, que sobre todo afecta, digamos, a terceras personas en una familia, particularmente a los hijos. Vamos a tener ese contacto con ella para ver la actualización de este movimiento y de el proceso legislativo que están impulsando. También hacia el final solo haremos un repaso muy rápido en dónde nos encontramos en el marco de la pandemia y también de qué ha sucedido en los últimos días en el marco de la guerra allá en Ucrania. Que ya cumplió un mes, por supuesto, hace pocos días, esta intervención del ejército ruso allá en Ucrania. Pero en la primera parte del programa vamos a hablar de otros asuntos que también están relacionados con la violencia organizada en nuestro país. Lamentablemente, más reportes de denuncias de abusos en contra de estudiantes en institutos de educación. Hemos comentado en los últimos días un repaso de algunos de los varios casos que han surgido acá en Jalisco. Hay algunas reacciones de parte de la Secretaría de Educación que se lo vamos a compartir, pero también hay un nuevo frente de batalla de parte de las alumnas y alumnos, y es en el Instituto Politécnico Nacional, donde también se convocaron en la Ciudad de México para el día de hoy una serie de manifestaciones por un caso también de abuso sexual en contra de una joven estudiante menor de edad, aparentemente por parte de un alumno, un compañero de clase y también de un adulto. Y también tenemos seguimiento a esta información que les comentábamos el día de ayer, el amparo que logró una mujer acá en Jalisco para que pueda proceder con una interrupción legal de su embarazo. Esto da pie, comentábamos, a que ya tenga que obligarse a las legislaciones a actualizar, a armonizar las leyes locales, que ya es un pendiente que ya data de hace mucho tiempo, por lo menos acá en Jalisco, un pendiente que traen los legisladores. También, lamentablemente, tenemos seguimiento de la crisis en torno a personas desaparecidas, en concreto las declaraciones de la mamá de una joven, de Carey Franco Gutiérrez, desaparecida en marzo del año 2020, en El Salto, y a partir de esa desaparición la familia se organizó en un nuevo colectivo que surgió acá en Jalisco. Le vamos a comentar los detalles de este caso de desaparición y también de la organización, el trabajo de ese colectivo. Y también le vamos a dar seguimiento a la otra crisis que comentábamos ayer, la que tiene que ver con el tema del agua, del desabasto y de la contaminación del agua, y esto a propósito de respuesta de parte del gobierno a la denuncia que les comentábamos ayer de aparentemente cómo se estaba dotando agua en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara cargadas con coliformes fecales y aluminio. Lo desmienten las autoridades. Y también el seguimiento a la devastación al medio ambiente con el tema del incendio al bosque La Primavera la tarde de ayer. Y por supuesto causó muchísima indignación en toda la ciudad al ver esa enorme columna de humo levantándose hacia esta parte de la ciudad, en el considerado el pulmón de la zona metropolitana, que una vez más, y eso es lo que todas las personas o la mayoría coincidían, al menos en los comentarios en las redes sociales, como cada año vuelve a incendiarse, a devastarse nuestro principal bosque acá en la ciudad. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, agradezco a Alejandro Coronado, que está acá en los controles técnicos, apoyándonos, y está también con el compañero Gabriel Plasencia. Por acá está Fabián Cázares también apoyándonos en la asistencia y la producción del espacio. Y está ahí justo al lado del teléfono que tenemos en la cabina. Si usted nos quiere llamar y compartir cualquier comentario, opinión, sugerencia, crítica, denuncia, todo es bienvenido. El número es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. La otra manera de contactarnos con gusto es a través de las redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Y le recordamos que por ahí, en esa plataforma, se estamos transmitiendo este espacio. Bien, vamos a partir con el tema del nuevo incendio en el bosque de la Primavera que ocurrió hacia la tarde de ayer. Casi hacia esta hora más o menos ya se estaban comenzando a notar esas primeras columnas de humos. Ya fue controlado el incendio, fueron bastantes hectáreas las que resultaron afectadas, 280 hectáreas, eso es lo que informó el propio gobernador Enrique Alfaro, que también, por cierto, señalaron las autoridades desde ayer en la tarde que hay una persona detenida presuntamente responsable de este incendio. Pero para conocer los datos concretos, vamos a escuchar una pieza de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, acá de Canal 44, que trae las declaraciones más recientes sobre este incendio. Vamos a escucharlo.
Tras controlar el fuego en el bosque La Primavera en forma preliminar, el gobierno de Jalisco informó que hubo daños a 280 hectáreas en un incendio que fue provocado. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez precisó que se detuvo a una persona en flagrancia, por lo que la Fiscalía Estatal ya interroga al autor del fuego para conocer cuál fue el móvil del delito.
280 hectáreas, hay un detenido que está firme su detención en la Fiscalía. El fiscal dará información también en unas horas más respecto a la investigación que se tiene que desarrollar, pues también para entender qué motivaciones hay detrás de alguien que le prende fuego a nuestro patrimonio ambiental.
En el combate al fuego en la Primavera trabajaron brigadistas de los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y de la Unidad Estatal de Protección Civil, por lo que el mandatario estatal expresó un reconocimiento a la labor de los elementos de bomberos y los combatientes forestales.
Se hizo un gran trabajo de parte de todos los brigadistas, tanto de los que son forestales como de Protección Civil del Estado y de los municipios que intervinieron, y sobre todo que el esquema de vigilancia que se implementó y que se acordó justo el día de ayer temprano dio resultados rápido y tuvo la posibilidad de detener a una persona.
El mandatario jalisciense anticipó que el actual será un estiaje complicado. Va a ser una época difícil de mucho calor y muchos vientos que han generado más afectaciones, no solo en el bosque La Primavera. Aún no se registra el número de incendios que se tuvo en 2021, pero sí se han presentado ya diversos incendios en diversas regiones de Jalisco. Alfaro Ramírez aclaró que no todos los incendios forestales son provocados por el hombre. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, al cierre de 2021, Jalisco se ubicó en el número 3 en el país en superficie dañada y en el número 2 en cuanto al número de incendios. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es el reporte que ofrece Ignacio Pérez Vega. Por cierto, todavía me parece que muchas cosas que aclarar sobre la detención de esta persona supuestamente responsable del incendio del día de ayer. Le vamos a comentar algunos datos sobre esa detención más adelante, pero ahorita vamos a escuchar también una pieza de nuestro compañero Henry Saldaña. Y él nos cuenta que a pesar de que hace una semana se anunció un operativo especial para atender los incendios justamente en el bosque La Primavera, en menos de 5 días ya son 2 incendios que se han presentado en concreto en el paraje conocido como Milpillas. Vamos a escuchar la información de Henry.
A pesar de que hace una semana se anunció un operativo especial para atender los incendios en el área natural protegida del bosque La Primavera, en menos de 5 días se registra el segundo incendio en el paraje conocido como Milpillas. En esta ocasión, el humo provocó una contingencia ambiental en 3 municipios, mientras que las autoridades trabajan para contenerlo. Como ha ocurrido en años previos, la columna de humo que se observaba desde distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara prácticamente nubló a la metrópoli. El origen de este episodio fue el mismo, donde el fin de semana ya se había reportado un incendio. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que el fuego fue provocado y que las cuadrillas de vigilancia lograron detener a un hombre quien presuntamente provocó este escenario, que obligó a la SEMADEP a encender una alerta por mala calidad de aire en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Esto debido a los altos niveles de contaminación que generó el incendio.
La Primavera, en donde una vez más, por increíble que parezca, alguien prendió fuego en nuestro bosque. La buena noticia es que ya detuvimos al responsable y que van muy avanzados los trabajos para mitigar el fuego. Está metido los municipios metropolitanos. Franje está ya al frente de los trabajos. Estamos en comunicación con él. Acaba de hablar ahorita con Lemus. Platícanos, Pablo, ¿qué te cuenta Juan José de cómo va la cosa?
Que pudieron hace unos momentos arrestar a la persona que causó el incendio intencionalmente allá en la primavera nuevamente. Y bueno, con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo de la fiscalía, esta persona va a sufrir las consecuencias. Y bueno, pues ya los brigadistas forestales de Zapopan, de Tlacomulco, de Guadalajara y por supuesto el gobierno del estado están trabajando.
Cerca de 100 bomberos forestales del municipio de Zapopan, Guadalajara, Tlacomulco y del gobierno del estado, con apoyo de las 5 aeronaves que tiene a su disposición el gobierno estatal, buscan sofocar las llamas que iniciaron cerca de la 1:30 de la tarde. Hasta las 6:30 de la tarde no habían podido ser controladas. Este escenario no es atípico. En los últimos años, Guadalajara ha registrado escenarios similares, donde el humo que resulta del fuego que se origina en el bosque en la primavera ahoga a toda la metrópoli. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. No estoy escuchando. A ver, Jesús.
Sí, continuamos. Por cierto, esas declaraciones ahorita que escuchamos del gobernador y del presidente municipal Pablo Lemus hablando, felicitándose por la agilidad con la que se actuó en este caso, me parece que contrasta y sobre todo nombró ahí el gobernador a Juan José Franje, el presidente municipal de Zapopan, contrasta con lo que suele ocurrir en otros puntos de la ciudad donde se reportan continuamente incendios. Un ejemplo, justo el día de ayer, el Comité Salvemos el Bosque, el Nixtiquil de Zapopan, denunciaba en sus redes sociales. Vecinos de Colinas de los Robles grabaron a una persona que incendiaba llantas en los límites del área protegida del Nixtiquil. 40 minutos después, no ha llegado ninguna unidad de seguridad pública de Zapopan. En la misma zona han sido provocados 2 incendios durante este temporal. Ahí la policía, rato después, les preguntaban que dónde estaba la ubicación exacta. Pero esto es reiterado. Rubén, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Por ejemplo, en el caso del Nixtiquil no vemos esa agilidad tan pronta como mostraron el día ayer las autoridades con el bosque
de la primavera. Así es, sí. Bueno, sobre la detención de esta persona, este presunto responsable, quedó arrestado Juan R., presunto causante del incendio en el bosque de la primavera, en el paraje bajío de Milpillas, que ha derivado en la movilización de 5 aeronaves de combate, así como 150 brigadistas y 40 vehículos terrestres. Es lo que informaron y ya lo adelantaba nuestro compañero Henry Saldaña en esta nota de que también aquí presenta el diario Mural. Fue una gira de trabajo que hicieron de revisión de avances de renovación del Parque Solidaridad, donde se dio esa noticia por parte del gobernador. Y bueno, la Fiscalía de Jalisco ya solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los peritajes que permitan la vinculación a proceso de Juan R., el hombre que el día de ayer fue detenido por policías de Zapopan por su presunta participación en el incendio forestal del Bosque de la Primavera. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo: dicha persona ya se encuentra a disposición de la gente del Ministerio Público del área de delitos ambientales. Están recabando todas las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación. De la misma manera, se están solicitando todos los dictámenes periciales que son necesarios para que esta persona pueda enfrentar su responsabilidad ante una autoridad jurisdiccional. Como decías, hay dudas todavía, o por lo menos algunas interrogantes, de si realmente se trata de él y si es él. ¿Qué intereses hay detrás de estos, de esta intención de provocar este incendio?
En la nota de Violeta Meléndez de Mural, ella señala en un momento algo oportuno. Dice que la detención de esta persona se habría realizado debido a que los policías de Zapopan lo encontraron encendiendo hojas secas en la colonia El Bajío del Arenal, aunque el incendio se encontraba en el interior del bosque, en el límite entre Zapopan y Tala, según los puntos de calor reportados por el sistema de alerta temprana de incendios forestales de la CONAVI. Entonces, interesante saber cómo se desplazó tan rápidamente desde la parte más lejana del bosque hasta el Bajío del Arenal, pero bueno, hay muchos interrogantes todavía sobre esto.
Y bueno, ya se decretó prácticamente desactivado la alerta atmosférica tras el incendio de la primavera. Nos recordaba Henry Saldaña en su nota que el humo que generó este incendio se podía ver en distintos puntos de la ciudad. Yo creo que prácticamente en toda la ciudad. Uh-huh.
fue más que evidente cómo esa tremenda humareda se podía ver de todos los puntos de la ciudad, y hacia la tarde-noche prácticamente la humareda se extendió en buena medida al oriente de la ciudad. Y también, si usted estaba siguiendo esta información en redes sociales, bueno, se mostraban incluso imágenes de satélite que se veía desde el espacio, el humo, la estela de humo que generó este incendio. Bueno, evidentemente pues se va a investigar ya por parte de la fiscalía también este incendio, específicamente por personal ministerial de la Dirección de Delitos Ambientales, que van a iniciar con las investigaciones correspondientes con la finalidad de recabar datos de prueba que permitan acreditar la probable responsabilidad por estos hechos y en su caso proceder conforme a derecho. Esto es lo que informó el gobierno del estado en un comunicado el día de ayer. Y también daba cuenta específicamente de dónde encontraron este incendio. Fue en el Bajío de Milpillas, del Bosque de la Primavera, y fue detectado a las 13:30 horas de ayer miércoles, y todo el personal que se dispuso para tratar de combatirlo, y también se decretó una alerta ambiental en la que se pedía evitar toda actividad al aire libre de parte de la población de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y todo esto coincidió también con un evento, un acuerdo al que llegaron el gobernador y los presidentes municipales de la zona metropolitana para incrementar la vigilancia del Bosque de la Primavera. El gobernador se reunió con los presidentes municipales, acordaron, entre varios puntos, implementar la estrategia de supervisión en la que trazarán 17 rutas de vigilancia en los polígonos del Bosque de la Primavera ante la temporada del estiaje, esto con el trabajo de los municipios y la policía estatal.
Aquí en este boletín se cita al gobernador Enrique Alfaro: ya desde la semana pasada empezamos a ver algunos incendios provocados, actos de inconsciencia y de responsabilidad brutal que atentan contra el patrimonio ambiental, que es de todos, y vamos a desarrollar todo un modelo de patrullaje y de vigilancia por tierra y por aire para tratar de evitar hasta donde nos alcancen los incendios en este que es un pulmón fundamental de la ciudad. Fue lo que dijo Enrique Alfaro. También habló Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, quien encabeza la presidencia de la Junta de Coordinación Metropolitana, y él destacó el compromiso de los 8 alcaldes y la alcaldesa para tener aprobada esta segunda versión los próximos meses, siendo una agenda permanente por el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, sea en una revisión más general, hay 33 incendios forestales activos en el país. Fuego en Teposteco está controlado al 60%. El Teposteco está en Morelos. En la conferencia de prensa matutina de esta mañana se dijo que el incendio en el Cerro Teposteco Morelos se tiene un control del 60%, y en el caso de la Primavera acá en Zapopan ya se reportó controlado. El presidente dijo que dispusieron 10 helicópteros para atender estos incendios que tienen un mayor riesgo y en los que tiene una vigilancia específica de parte de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, CONAFOR y Protección Civil.
Bien, vamos a otras informaciones. Ahora le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno al agua. Ayer comentábamos esta nota de nuestra amiga Violeta Meléndez, donde señalaba que pues aparentemente se estaba dotando algunas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara con agua cargada de coliformes fecales, incluso de aluminio, una situación bastante grave e irregular. Hubo respuesta de parte de las autoridades sanitarias, confirman que sí hay bacterias en el agua tratada que dota el CIAPA, pero según ellos el riesgo es mínimo o casi no hay prácticamente. Hablan de que hay coliformes totales, no específicamente fecales.
Vamos a escuchar esta nota de Rocío López Fonseca.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco detalla que efectivamente se encontraron bacterias en el agua potabilizada por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, en algunas tomas de muestras de colonias de la zona metropolitana. Sin embargo, no se trata de coliformes fecales, sino totales. En una ficha informativa, la dependencia no explica qué daños puede ocasionar ese tipo de bacterias. El documento asegura que la presencia de coliformes en el agua no representa una emergencia y tampoco significa que su uso o consumo puedan provocar una enfermedad. La dependencia señala que continuará con la vigilancia sanitaria del agua para uso humano suministrada por el CIAPA. Del 14 de febrero al 8 de marzo de este año, la Coprisjal realizó 30 muestreos que fueron tomados en 25 colonias de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Los resultados en calidad microbiológica del agua indicaron que 2 de estas presentaron parámetros fuera de norma, identificándose la presencia de organismos coliformes totales, no fecales. Añade que la presencia de coliformes totales en el agua no representa una emergencia y tampoco significa que su uso o consumo provoque alguna enfermedad, sino que indica que existe una vía de contaminación entre una fuente de bacterias y el suministro de agua. A decir de la Coprisjal, la mayoría de los tipos de bacterias coliformes son inofensivas para los humanos y están presentes de manera natural en el medio ambiente. Son comunes en el suelo y el agua superficial y algunas de ellas pueden causar enfermedades. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Es la nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca en la que reseña el boletín que emitió el gobierno del estado, específicamente a través de esta comisión de riesgos sanitarios del estado de Jalisco, la Coprisjal, que niega que sean coliformes fecales, pero sí hay coliformes, es decir, claro, si hay algún tipo de contaminación del agua, y como también lo resaltó nuestra compañera Rocío López Fonseca, no se aclara exactamente qué posibles daños o riesgos a la salud puede tener esta contaminación del agua que está dotando el agua, pues habría que ver a cuántos miles de usuarios del agua en la ciudad. Vamos a otros asuntos, vamos a temas de desaparecidos. Esta lista, la más dolorosa y horrorosa de la guerra informal que vivimos en el país, y vamos a empezar con un audio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el visitador, segundo visitador de esta comisión, el cuarto visitador, corrijo, Javier Perlasca Chávez, dio lectura a un resumen de la recomendación 13/2022, en la que se emite por la desaparición de 14 personas. Están encontrando graves irregularidades en la respuesta de las autoridades. Vamos a escuchar una parte del audio del cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Javier Perlasca Chávez.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acreditó la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o poca acción de búsqueda efectiva y localización, la victimización secundaria y la intimidación y amenazas que han sufrido los familiares de 14 personas desaparecidas. Se documentó la desaparición de dos mujeres y la de 12 hombres. Asimismo, de las 14 personas desaparecidas, solo 4 han sido localizadas, lamentablemente sin vida. En 4 de las quejas, se estableció que en cada caso participaron más de 3 particulares, lo que indica organización en la ejecución del delito. Predomina el uso de armas y vehículos en su ejecución. En 2 casos más existió el señalamiento sobre la posible intervención de servidores públicos de la Policía Estatal, Municipal o de la Fiscalía del Estado. Para esta comisión, la desaparición de las 14 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la Fiscalía del Estado y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales. La inconformidad de las víctimas en contra del Ministerio Público y sus agentes, así como del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es el común denominador, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a sus familiares o seres queridos y conocer la verdad histórica de los hechos. En todos los casos, se observaron una serie de irregularidades que hasta el momento han impedido la localización de 10 personas, así como la identidad y el paradero de algunos responsables de las desapariciones, así como la muerte de 4 personas localizadas. Por tanto, se ha faltado al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. Esta comisión observó excesiva carga de trabajo, falta de herramientas tecnológicas, equipamiento material y de otros insumos indispensables para realizar con la idoneidad y eficiencia que se requiere las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas e identificación de personas
fallecidas. Esas fueron las palabras del visitador Javier Perlasca, y además de una parte del audio mucho más largo, pero en una parte del resumen de esta recomendación hace varias, detectaron varias irregularidades. En todos los casos advirtió que no se elaboró un plan de investigación que contemplara la disposición del protocolo homologado de investigación. En la mayoría de los casos no se realizaron mando y conducción precisos de las carpetas de investigación. Hubo dilación en la integración de la mayoría de las carpetas de investigación también, entre otras omisiones.
Hubo dilación por parte de la policía investigadora para realizar investigaciones ordenadas por el agente del Ministerio Público. Se advirtió poco o nulo seguimiento a los datos de información, es decir, líneas de investigación proporcionados por los propios familiares de las víctimas. Este asunto es delicadísimo también.
Una de las reclamos que casi por lo general hacen los familiares que están buscando a los desaparecidos es que no se solicita con inmediatez la geolocalización del teléfono de la persona desaparecida, algo que podría ser una herramienta tecnológica muy útil si se llevara y se utilizara de manera adecuada. También en casi todos los casos se presentan rotaciones frecuentes de agentes del Ministerio Público. Otra de las quejas reiteradas de los familiares: ¿qué consecuencias tiene esta rotación de los agentes del Ministerio Público? Bueno, que un agente que está a cargo de un caso se está familiarizando con él, eventualmente lo está investigando, está recabando información, tanto por los propios medios de la fiscalía o de la información que le lleva la familia u otros conocidos, pero una vez que los cambian, se pierde muchas veces, se tiene que empezar de cero o de muy abajo de nuevo a investigar, y eso hace evidentemente que se pierda tiempo y en muchos casos incluso también se pierde información relacionada con el caso.
Mira, Rubén, justo como comentabas, algo elemental como la geolocalización, también señala la comisión que no se realizaron investigaciones inmediatas de las cámaras de video en algunos casos, en otros no hubo solicitud de investigación de la sábana de llamadas. Algo que también siempre las familiares están insistiendo, el tema de investigar la sábana de llamada, y aparte tampoco se realizan investigaciones para la búsqueda nacional.
También no se dictan medidas de protección o se dictaron dilatoriamente, hubo desatención o negativa de información a la parte denunciante de los familiares, y también en casi todos los casos no existe un avance real o determinante para localización de la persona desaparecida. Es decir, se da a los familiares reiteradamente la misma información que anteriormente ya se les proporcionó.
Bueno, y también en la mayoría de los casos donde la persona desaparecida iba a bordo de un vehículo, no se realizó reporte para su búsqueda y localización, es decir, también del vehículo.
Y también sigue este retraso en el inicio de las investigaciones, cuando se sabe que las primeras horas son fundamentales. En algunos casos la investigación se inició más de 24 horas después de que la fiscalía tuviera conocimiento de la desaparición, no obstante que el protocolo homologado para la búsqueda de personas prevé acciones que se deben realizarse en las primeras 24, 48 y 72 horas de la desaparición. También se advirtió que al menos la mitad de los casos desde un inicio no se trazan líneas de investigación. Son una parte de todas las irregularidades que encuentran los investigadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta otra recomendación estamos hablando ya de muchas recomendaciones sobre el tema únicamente de la desaparición de personas en el estado de Jalisco. En este caso es un resumen de lo que encuentran en el reporte de 14 personas denunciadas como desaparecidas. Gravísima la situación, y de acuerdo a lo que se aporta en esta recomendación, en realidad no hay mucho avance, no hay una mejora en las prácticas y en la conducta de quienes están encargados de la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Muy, muy grave. Vamos a otra nota. Este es un caso particular, ya lo presentabas, Jesús. Se trata de la desaparición de Cari Franco Gutiérrez. Es que tiene 2 años desaparecida. Esto fue el 24 de marzo de 2020 cuando irrumpieron su espacio y se le llevaron de su casa en El Salto. Blanca Gutiérrez, su madre, narró que todo pasó rápido en un abrir y cerrar de ojos, exactamente a las 6 de la mañana mientras todos dormían. Yo desperté cuando ya estaban 3 tipos junto a mi cama, desperté por la luz que prendieron, la luz de la recámara, y me encandiló. Fue cuando volteo y los miré. Sí, me asusté, encapuchados, y pues me dijeron que eran de fiscalía. Se hicieron pasar por fiscalía. Su hermanita, ella escuchó cuando una persona dijo que la soltaran, que no era ella, que era la güera, pero pues se la llevaron. No les importó dejar 3 hermanitos llorando, gritando, asustados. A mí, pues me golpearon para poder llevársela.
Y cuenta también en esta narración que recoge el diario Milenio que inmediatamente tomó las llaves de su vehículo y su primera intención fue perseguir a los tipos, fíjense, pero al bajar las escaleras se congeló. No podía dar un paso adelante o atrás, y en ese lapso de segundos fueron los más estresantes de su vida, dice, ver cómo sus vecinos se quedaron mirando sin apoyarla, sin siquiera llamar a la policía.
Blanca nos explica por qué a su hija se la llevaron cuando era tan sociable, amiguera, humana, caritativa. Trabajaba como seguridad privada de un fraccionamiento en la zona y en sus tiempos libres le gustaba ejercitarse en el gimnasio y bailar zumba. A 2 años de ese hecho, la familia de Cari, que tenía 18 años cuando desapareció, no busca culpables ni justicia, solo que se la regresen. A pesar de que es difícil para ellos, no pierden la esperanza.
Ahora la señora Blanca va a regresar a vivir al pueblo de sus padres, que está más o menos a una hora, poco más, una hora y media de Guadalajara, donde dice nunca debió haber salido, pero lo hará de la mano de su hija. Su cuarto permanece intacto para cuando regrese Carey. Incluso le compró unos tenis que siguen en su caja. Un detalle acá, la señora se va a regresar a vivir a otro lugar. Esto también en algunos casos lo hemos visto cómo se repite, Rubén, a partir de casos de desapariciones, algunas personas tienen que desplazarse.
Y este caso, una tía de esta joven desaparecida, María Ivonne Gutiérrez, alentó a su hermana a fundar el colectivo Todos Somos Carey Franco para comenzar la búsqueda por su propia cuenta ante la falta de avances en su carpeta de investigación. Al inicio se enfrentaron con rechazos de la gente que temía unirse a las acciones, pero no por eso desistieron, y así en junio de 2020 comenzó formalmente con 3 integrantes, Blanca, su hermana y su cuñado. Y bueno, ya han hecho algunas labores en búsqueda de parte de este colectivo, y pues lamentable y triste esta crónica, este relato que recogen los colegas del diario Milenio, de cómo se están reproduciendo todas esas historias. Y una vez más, una desaparición dentro del propio hogar. No estaban en el lugar equivocado, no estaban en el tiempo equivocado, era dentro del propio hogar a donde llegan, y otra vez más, hombres armados que se presumen de fiscalía, lo cual, pues si no son, de todas maneras, es un hecho gravísimo que en muchas de las desapariciones se reporta que quienes se llevan y privan ilegalmente de la libertad a estas personas se identifican como de la Fiscalía del Estado.
Y pocas veces hay, digamos, personas o elementos de la Fiscalía procesados por delitos de desaparición. No recuerdo concretamente, o al menos contrasta mucho con la constante que hay de las denuncias de participación de policías municipales en casos de desaparición. Eso sí, se señalan con frecuencia. Casi cada semana están apareciendo notas como esta. El día de ayer se señala que fueron imputados 5 policías municipales de Tlaquepaque señalados por la desaparición de un hombre.
La Fiscalía de Jalisco informó que identificó y detuvo a 5 elementos de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque por su probable participación en el delito de desaparición forzada. Los señalados son Osvaldo Alejandro G., Alejandro E., César Ubaldo M., con nombramiento de policías en línea, así como Rafael Francisco B., y Roberto G., quienes fueron capturados mediante mandato judicial emitido por el juez de control y oralidad. De acuerdo con la Fiscalía, tras las indagatorias llevadas a cabo, a los uniformados se les identificó como probables partícipes en la desaparición de un hombre de 34 años, ocurrida el 27 de febrero de 2020 en la colonia Tateposco, en Tlaquepaque. Debido a esto, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas solicitó las órdenes de aprehensión en contra de los elementos municipales, mismas que ya fueron cumplidas.
Bueno, y también la Fiscalía informó sobre la detención de otro policía que era buscado por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, por lo que ya quedó a disposición del juez que lo requiera, aunque no confirmó a qué comisaría pertenecía. La dependencia dijo que el detenido es Antonio M., quien ya fue puesto a disposición del juez de control.
Esto en el municipio de Colotlán. Ahí ocurrió este otro caso de desaparición forzada. Otra vez más policías municipales involucrados en el caso de desaparición de personas. Bueno, hay declaraciones de Jorge Regalado, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad de Guadalajara, y Jorge Regalado dice que el exponencial incremento de los casos de desapariciones en México, pero particularmente en Jalisco, podría ser explicado por la complicidad de las autoridades policiales y de la administración pública, justo lo que acabamos de confirmar en los datos anteriores de la participación de policías en estos casos. Y finalmente, antes de irnos al corte, se está creando una plataforma de documentación sobre el tema de desapariciones. Instituciones y universidades mexicanas crearon la plataforma digital Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México, una herramienta que busca reunir y salvaguardar documentación en derechos humanos sobre desapariciones de personas en México desde el año 2006.
Esto es una iniciativa de colaboración entre 4 instituciones, el Centro para Bibliotecas de Investigación, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con la entrevista de esta tarde y más información que tenemos para usted en este jueves 24 de marzo. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a línea telefónica para agradecerle a Elisa Celis, Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria, este tipo particular de violencia que se ejerce muchas veces contra otros integrantes o allegados de las familias. Elisa Celis, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio.
Al contrario, muchas gracias por atender esta llamada, Elisa. Y bueno, tenemos interés en que nos compartas esta información. Si quieres, es un término quizás poco conocido para muchos de nosotros. ¿Cómo se puede definir de una manera clara y concisa qué es la violencia vicaria?
Sí, Rubén, te platico. Mira, la violencia vicaria, como bien dices, es un término novedoso en que a lo mejor no todos estamos familiarizados. Más yo te puedo asegurar que ya es tan común que más de una persona conoce a una mujer, a una madre que está sufriendo este tipo de violencia. Uh-huh. La violencia vicaria, la palabra vicaria, viene por sustitución. Es una violencia en donde se sustituye. En nuestro caso podríamos ser los hijos. Es una violencia que se ejerce sobre la mujer a través de los hijos, en donde el único fin es hacerle daño, ¿no? ¿Y cómo la ejerce? Es prácticamente violentando a los hijos, sustrayendo a los hijos, retirando a los hijos de su lado con el único fin de dañarla, ¿no? Es prácticamente, hay un poquito también otras como modalidades, digamos, lo que incluye esta violencia en su término. Quien acuña este término se llama Sonia Vaccaro, ella es una psicóloga forense argentina que radica en España, y España es pionera en el tema de tipificar la violencia vicaria como un tipo de violencia hacia la mujer, en donde también se ha dado los casos de que este hombre ejerce la violencia en objetos, en animales o en cosas que la mujer tiene mucho aprecio, ¿no? Pero hoy, como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, estamos luchando prácticamente por el tema de nuestros hijos, en donde se nos ha arrebatado a nuestros hijos de nuestros lados con el único fin de destruirnos, pues, de todas las formas, ¿no? ¿Qué daño más grande le puede hacer a una mujer que quitarle a sus hijos?
Como bien decía Elisa Celis, probablemente el término no se identifica, pero todos conocemos estos casos, ¿no? Donde una pareja, regularmente el hombre, pues para hacer daño a la mujer, que a lo mejor está planteando una separación, daña a los hijos, daña objetos o daña mascotas, por ejemplo, ¿no? Como ya lo mencionabas. ¿Qué tan frecuente es estos casos de violencia vicaria en el país, Elisa?
Mira, te comento. Este es un punto que has llegado a decir, que generalmente son los hombres, ¿no? Si bien no es un hecho propio nada más de los hombres, digamos que hay mujeres que también lo han ejercido, no, por supuesto que no en la cantidad ahora sí, en donde está siendo reflejada ahorita esta violencia hacia las mujeres. La cantidad ha crecido de una manera alarmante. Las mismas autoridades a las que nos hemos acercado nos han dicho, creció de manera que no hemos podido controlar. Este problema se nos ha salido de las manos, ¿no? Entonces, ahorita se ha estado trabajando con CNDH a nivel nacional, en donde están sacando una plataforma para poder cuantificar esta violencia. Nosotros como Frente hemos estado en contacto con más de 700, 800 mamás ya en todo el país donde estamos sufriendo esta violencia.
Hola, ¿no? Estamos escuchando bien.
Elisa Celis, te saluda Jesús Estrada, muchas gracias por compartir la información. Una duda, en el caso de Jalisco, ahorita nos comentabas más o menos el panorama nacional en Jalisco, ¿cuántas víctimas más o menos tienen identificadas?
Sabes que yo no te podría decir ahorita con exactitud. Justamente esta plataforma, el CNDH está a punto de sacar una plataforma a nivel nacional, uh-huh, para poder cuantificar, pero lo que yo he podido platicar con ciertas autoridades, con magistrados, de que esos casos que ellos están sesionando semanalmente por colegiado, en algún momento se nos platicó que eran de 2 a 3 casos semanal por colegiado, ¿no? En donde pudimos sacar una cuantificación muy a nuestra... A muy fría, ¿no? No estamos, tenemos los datos reales por los que queremos esperarnos a esta encuesta, a estas estadísticas, pero sí creemos que supera, pues, los cientos de casos en Jalisco, ¿no? En donde las mamás hemos sido despojadas de nuestros hijos con el cobijo, que es un tema muy importante en esta violencia. Tiene muchas características en donde es una violencia que el agresor no la puede ejercer de manera solo ni personal, ¿no? Se necesitan los cómplices. Y uno de los cómplices más grandes que tiene esta violencia son las autoridades, donde a nosotras como madres nos han despojado de manera legal o ilegal, con ilegalidades, de nuestros hijos por parte de las mismas autoridades.
Entonces esto implica, para un dato que ya nos dabas, que la mayoría son varones quienes cometen este tipo de violencia, entonces podremos caracterizarla como otro tipo de violencia machista. El otro caso que ya nos comentas, Elisa, es que en muchos de los casos hay complicidad de autoridades, pero esto implicaría también corrupción de autoridades. Muchas veces me imagino que a cambio de dinero algunos jueces dictan una sentencia que va en contra de la madre regularmente.
Exactamente, sentencias a favor, sentencias a modo. Te comento que sí, definitivamente el cobijo de las autoridades es necesario, porque la gran mayoría nos quitan a nuestros hijos en algún momento con ilegalidades de manera legal. Muchos siguen con nuestros hijos de manera ilegal, ¿eh? Los tienen abiertamente sustraídos, donde las autoridades tampoco se mueven. Sí. Una sustracción. Nosotros aquí te puedo hablar de números reales, porque tenemos como frente, hemos contado con el apoyo de una empresa que nos brindó unas encuestas de manera gratuita, nos las aportó, en donde estas encuestas por parte de una empresa muy seria, en donde hemos podido generar estos números, ¿no? Y en donde sí puedo yo asegurar que el tiempo que dilatan estos procesos va de año a arriba de los 2-3 años de una sustracción para que las autoridades actúen. Entonces, el cobijo de las autoridades es prácticamente necesario. Un sustractor no podía mantener a los niños sin el cobijo de las autoridades. Sí. Algunos sí, y andan, así como dicen vulgarmente, a salto de mata, ¿no? Donde desaparecen 100% del medio donde están. Otros desaparecen de manera temporal con los niños, ¿no? Depende qué es el cobijo que reciban de estas autoridades, pero sí es una violencia que sin tres, yo diría, pilares no se podría hacer. Una es obviamente el agresor, que tiene como fin desbaratar la vida de su expareja o a veces pareja, porque esta es una violencia que nosotros la llamamos la antepenúltima de la violencia que una mujer en vida pueda tener. No hay una violencia más fuerte, más grave que le puede hacer a una mujer que quitarle a sus hijos. Y de ahí es ese feminicidio, es la antesala del feminicidio, ¿no? No hay más violencia más grave que le pueda hacer a una mujer. Muchas mujeres no han soportado esta guerra, muchas mujeres terminan suicidando, muchas mujeres terminan invalidando de cierta manera su vida al tener que tomar ciertos medicamentos para soportar el día a día el dolor de separarte de tus hijos, de que te separen de unos niños con los que son tus hijos, que toda la vida han vivido contigo y que de un día a otro no sabes nada de ellos, es realmente insoportable. Y aquí el tema es que como mujeres esta violencia la vivimos como un secuestro, como un asesinato, como una tortura diaria, ¿no? Nos matan en vida, el asesinato de nosotras, muchos que se terminan suicidando, pero el sentimiento de matarte en vida al quitarte a mi hijo, el sentimiento de no volver a ver a tus hijos de un día a otro, se acabó, no los vuelves a ver, la tortura diaria de saber cómo van a estar, qué están viviendo, quién los está cuidando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les claro. han dicho para esta separación? Claro, y por supuesto, el secuestro a muchas se los han quitado a punta de pistola con operativos ministeriales fuertísimos, en donde realmente se vive como un secuestro, tanto la madre como los hijos, ¿no?
Elisa Celis, para contextualizar quizás al auditorio, ubicaríamos en este contexto de violencia vicaria el caso muy soneado de hace algunas semanas donde intervino Guillermo del Toro, el director de cine, que fue cuando un familiar del productor de la película Roma intentó sustraer a los hijos y llevárselos a otro país. ¿Esto entraría en violencia vicaria?
Sí, por supuesto que es el clásico tema de violencia vicaria, donde las autoridades, repito, con ilegalidades, generan un acto legal, supuestamente, como fue darle una custodia, darle un permiso para sacar a las niñas del país, por medio de ilegalidades, para que se cobijan con las autoridades. O sea, uh-huh. Ese señor no hubiera podido lograr el tratar de sacar a sus niños del país si la autoridad no hubiera dado el permiso. Y eso es lo que nos ha sucedido, el cobijo de las autoridades, el recibir esta serie de denuncias falsas sin ninguna prueba, el que te puedan despojar de la custodia, claro, de tus hijos sin siquiera avisarte. Eso ha venido sucediendo en todo el país de manera sistemática, ¿eh? Pues, o sea, no es un caso, hoy sí teníamos, nos juntamos entre muchos, decimos, no somos una, no somos dos, somos cientos de miles en todo el país que estamos viviendo eso, por eso es que las autoridades nos han tomado en cuenta, por eso es que las autoridades están trabajando con nosotros y se han preocupado de lo alarmante de lo que ha crecido esta situación, ¿no? Del arrebato de niños a sus madres.
Una duda, Elisa, nos comentabas más o menos del perfil de los agresores, generalmente son hombres, pero no sé, ahondar un poco más en el perfil, ¿suele tratarse, no sé, de personas adineradas? Porque yo me imagino, o no sé, pues, para emprender esta maquinaria de corrupción, necesitas tráfico de influencias, necesitas tener muchos contactos. Sí. No sé si corresponde, digamos, el perfil a un hombre que, sobre todo, tenga relaciones en el mundo político o empresarial o no, ¿es generalizado esto?
Fíjate que sí, el tema de, si hablamos un poquito de estas generalidades de estos agresores, una en cuestión psicológica todos tienen las mismas similitudes, definitivamente son psicópatas, son narcisistas, en donde su forma de actuar es muy similar en todos los casos, no importa el nivel socioeconómico que tengamos, no importa el país, la ciudad en la que vivan, no importa su entorno, las similitudes en la forma de actuar son impresionantemente alarmantes también, ¿no? Pero sí en el tema que todos podemos pensar y que sí, digamos, en la forma que la haces, en la forma tan burda, porque te voy a decir otro tema en esta violencia, también en el tema de la violencia institucional, y me refiero de nuevo a las autoridades, es un tema muy importante, en donde a la hora que uno denuncia una sustracción, o a la hora antes todavía, cuando uno denuncia una, está en un juicio por custodia, guarda custodia y pensión alimenticia, eso es lo que hacen de manera para vengarse o para evitar tener que dar ese pago, sustraen a los niños, ¿no? Y es aquí donde se llega a ver, ¿no? Definitivamente sabemos todos que el sistema de impartición de justicia en el país es de los más fallidos, digamos, del mundo, en donde personas con un alto nivel positivo pueden llegar a lograr también lo mismo que personas con un bajo, un experto social un poco más bajo. ¿Por qué? Porque todos tienen, y ahí sí viene el tema de tráfico de influencias a todos los niveles. A lo mejor tendrán al compadre que es amigo del policía, o amigo del MP, o amigo. Entonces es cuando esta violencia institucional viene encima de nosotros y se nos tupe, literal, se nos tupe de carpeta de investigación en temas penales, en donde nos amedrentan, pues para una, deshacernos de nuestra custodia, cansarnos física, emocionalmente, o sea, que todo el tiempo te estén llegando denuncias nuevas y denuncias falsas, y tener que acudir a estas audiencias, claro, penales, cuando tú eras una mamá, una ama de casa, trabajadora, y un día a otro te conviertes en una verdadera delincuente en la forma en la que estás teniendo que vivir y responder una cantidad de denuncias falsas a su nombre en carpetas penales, donde tienes que estar sentada en estas audiencias donde no sabes si vas a salir libre o no, ¿sabes? Entonces aquí sí se ve la diferencia cuando el poderío de la expareja llega a ser grande, cuando tiene estas relaciones en el Poder Judicial, cuando llegan a tener cargos públicos, sí, esta violencia institucional es todavía mucho más fuerte, ¿no?
Elisa,
pero el arrebato de los niños es un poco similar en todos los estratos socioeconómicos del país.
Elisa, se nos está acabando los minutos. Una duda ahorita, la actualización, entonces, nos decías que el Frente, entiendo que está buscando la tipificación de este delito, eso se requiere, pues, en meterle mano a algunas leyes. ¿Cómo anda el proceso a escala nacional y aquí en Jalisco en cuanto a contactos, digamos, para avanzar en ese sentido legislativo o legal?
Fíjate que, como te decía, el respaldo de las autoridades ha sido increíble cuando hemos llegado a presentar la problemática, y por parte del general esta ley tampoco ha sido la excepción. Se han presentado ya muchas propuestas y muchas iniciativas de ley en diferentes estados. Se está trabajando a nivel federal también para lograrla tipificar y tratarla después de bajar a los estados. siempre y también tratando de incluir obviamente los códigos civiles y penales, ¿no? Ya dependerá de cada estado, vamos muy bien, ha habido muchas iniciativas de ley, en Jalisco también ya se presentó una, obviamente falta el trabajo de cabildeo, rebustecer estas propuestas, ¿no? Pero ya están las iniciativas, la respuesta de las autoridades ha sido increíble, el no solo tipificarla como un tipo de violencia, ¿no? Sino que también pueda tener sanciones penales, el que la ejerzan, no solo esta vez el agresor, porque te repito, pues podrá ser el agresor tener muchas ganas de hacerte daño, pero él solo, sin un abogado, jamás lo podría lograr, y menos de la manera que la hace, ¿no? En donde pueden alargar procesos por años, en donde pueden mantenerse con los niños de manera ilegal, en procesos legales, ¿no? Entonces, el tema de abogados y, por supuesto, servidores públicos, jueces, magistrados, peritos, que son parte y cómplices principales para ejercer esta violencia. Entonces, estamos teniendo sanciones para todos y vamos muy bien. La verdad es que las autoridades se han visto bastante empáticas y bastante preocupadas por el tema, tan así que las iniciativas se han presentado ya en muchos de los estados.
Muy bien. Elisa Celis, muchas gracias por tomar esta llamada y hablarnos y esclarecernos este tema tan relevante. Gracias por hablar en nombre del Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria. Buena tarde.
No, te agradezco muchísimo a ti por el espacio.
Al contrario, gracias. Y hasta luego, buena tarde. Hace apenas unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que dice que la Comisión Nacional acompaña y atiende a mujeres víctimas de violencia vicaria. Dice este organismo nacional, urge a las autoridades de los tres órdenes de gobierno impulsar acciones para la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues vamos a ver si atienden este caso. Ya nos vamos. Antes quiero compartir un comentario que nos hizo ayer llegar vía telefónica Gerardo García sobre el tema del agua que mencionamos, de que estaba contaminada. Dice, vivo en el centro de Guadalajara y el agua sale con residuos de excremento, incluso huele. Ya la he reportado y me comentaron que el agua tenía el cloro que tenía que llevar, pero sale de color a heces fecales. Me encantaría que lo mencionaran para hacer presión. Vivo en Colonia Guadalupe, entre Circunvalación y Alcalde. Comentario que nos hizo el día de ayer Gerardo García sobre este asunto tan relevante que han reportado muchos usuarios, muchos vecinos de Guadalajara, de la mala calidad del agua que les surte el CIAPA.
Que bueno, tiene coliformes totales, no sabemos qué tantos fecales según la información.
Y solo antes de irnos esta nota, se nombró a un nuevo titular de la Policía Metropolitana, pero resulta que tiene antecedentes de abusos policíacos, de abusos de derechos humanos. Luego de que la Policía Metropolitana se encontraba acéfala, ayer fue designado Aldo Monjardín Díaz como titular del proyecto de seguridad pública de la administración de Enrique Alfaro. El anuncio fue realizado en las redes sociales del gobernador, donde se aseguró que la designación del nuevo titular de la dependencia de seguridad tiene el propósito de reforzar e incrementar la coordinación en la Policía Metropolitana. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Fue elegido por su trayectoria y desempeño, pero el señor es señalado tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la represión brutal sufrida en el año 2004 en el marco de la contracumbre o del movimiento contra la cumbre de presidentes de América Latina y Europa.
Y tiene más denuncias, si me equivoco, Aldo Monjardín, nuevo titular de la Policía Metropolitana. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a quedarse en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es jueves de La Chora Interminable con Gis y Trino. Y bueno, el resto de la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en el análisis crítico de la realidad que hacemos cotidianamente aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.